cambia el tiempo afuera y viene un buen tiempo adentro.
101.5
Otoño con la radio que te acompaña a todas partes.
Radio Federal, tu radio.
Diez horas 38 minutos. Móvil.
Bueno,
Marcelo Tina Alonso, entonces, buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo va?
Bien, poco fresco, pero bueno, ya acostumbrado o no, pero bueno, no me gusta. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Es así, ¿no?
Bien. Bueno, lo bueno
es que
estamos con un lindo día y hemos llegado aquí al Museo Municipal Florentino Ameghino. Está el director de turismo, Emilio Lonetti, y también el grupo de tres integrantes del grupo de arqueología de frontera, que bueno, van a comentar un poquito qué están haciendo en Bolívar, así que va a comenzar Emilio. Buen día.
Muchas gracias, Sar. Bueno, una vez más recibimos el grupo de arqueología de frontera. Tiempo atrás han estado viniendo y haciendo un trabajo bastante importante, junto con museos, junto con turismo, cultura, que recorrimos y visitamos, y ellos estuvieron relevando y llevando esta información y completándola con la línea de Fortín. Tenemos un trabajo bastante importante en el terreno. Como todos saben, nuestra historia es gran parte, digamos, con el tema de pueblos originarios, los Fortines, que marcan una época, y todo lo que conlleva después, luego, la batalla de San Carlos. Así que bueno, estamos trabajando junto a ellos y hoy nos visita una parte de este grupo
que fueran a presentar.
Para que puedan conversar.
Bueno, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Astre Tergarte, bueno, hace varios años que estoy en el equipo de Arqueología de Frontera, que bueno, es un grupo interdisciplinario muy grande, muchos integrantes. Nosotros tres estamos en representación, pero bueno, los demás chicos y están en el campo. Y bueno, nuestro lugar de trabajo en parte también está allá en Buenos Aires, en el Instituto de Arqueología de la Universidad de Buenos Aires.
¿Tu nombre? Mi nombre es Marina Smith, bueno, también soy arqueóloga de la Universidad de Buenos Aires y como acá dijo mi compañera, somos un equipo grande de muchas más personas, nosotros somos una pequeña partecita de ese equipo, que en realidad es un equipo interdisciplinario que se dedica a estudiar todo lo que fue la configuración de las fronteras, sobre todo en el siglo XIX, en los partidos del 25 de mayo y Bolívar. Y nosotras específicamente hemos estado, bueno, la semana pasada también, esta semana, principios de semana, en el sitio del 25 de mayo, estamos trabajando, difundiendo y divulgando toda nuestra tarea y también tratando de construir un poco conocimientos conjuntos con las comunidades de estos sitios, que son las que habitaron y habitan actualmente el lugar.
¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Jimena Doval, bueno, también arqueóloga de la Universidad de Buenos Aires, toda parte del Instituto de Arqueología, y bueno, también como parte de nuestro tema de investigación, ya estamos hace más de 10 años trabajando en la zona, también en conjunción con y recuperando la historia con ciudades territoriales locales, bueno, el trabajo realizado por Marcellano y Pachiguar, que también la integramos parte del equipo. Bueno, entendiendo un poco esta la configuración del espacio frontera, y entendiendo también nuestra propia identidad, la importancia de la historia también de Bolívar para lo que es la historia de toda la Argentina, de todo lo que ha acaecido acá. Y bueno, siempre tratamos de venir dos veces al año, hay una parte del equipo que está hoy día trabajando en campo, pero bueno, lo que venimos a hacer nosotras también es este trabajo de divulgación, de traer un poco y devolver estos materiales, estos saberes que vamos como entramando, también es parte del trabajo de campo, porque bueno, somos arqueólogas, pero somos antropólogas, y esto de venir, contarle a los chicos, ir a las instituciones, contarles a ustedes, digamos, es parte del trabajo. Nosotros venimos haciendo un trabajo muy fuerte de lo que es la prospección, o sea, ¿qué es la prospección? ¿Qué es la arqueología primero, no? La arqueología, digamos, es la ciencia que estudia al hombre, es la antropología, estudia el pasado, ese pasado puede ser muy reciente, puede ser, por ejemplo, los 150 años de la batalla de San Carlos, puede ser más reciente, la última dictadura cívico-militar, puede hablar de los cazadores-recolectores que habitaban estas tierras hace 5.000 años. Bueno, nosotros nos centramos en lo que es este espacio de frontera, como contaba Emilio, toda la línea de Fortines, que cruza todo el departamento de Bolívar, digamos, donde está, digamos, el Fuerte San Carlos, como uno de los quizás sitios más conocidos, digamos, esa línea de frontera que se instala en la década de 60, entre el 60 y 1870, digamos, también estudiando lo que eran las tolderías, por ejemplo, la toldería de Ranqueo, o los sitios indígenas de la Vera de la Laguna La Peligrosa. Hicimos, estuvimos hace algunos años también en la conmemoración de los 150 años de lo que fue la Batalla de San Carlos, invitados por la comunidad mapuche, y bueno, también integrando lo que es la memoria a la materialidad. Y todo este trabajo que venimos haciendo, que por ahora no estamos excavando, sino que estamos trabajando con unas técnicas no invasivas a través de la fotografía, la teledetección. Y bueno, hemos relevado toda la línea de Fortines de que va casi de oeste a oeste, de San Carlos, esto, el Fuerte San Carlos. Después pueden visitar nuestra página web, que es www.gea.com, y ahí está, subimos tanto el material académico, pero también nos gusta contar la historia, digamos, que la podamos entender a través de redes sociales, materiales y videos que vamos realizando en YouTube, para que también se pueda entender. Y ahí, por ejemplo, todo el trabajo que hizo el Fuerte San Carlos, con la aerofotografía, la teledetección, donde quizá uno camina por ahí y no ve absolutamente nada, pero con todo este trabajo que nosotros hicimos, nos permite, por ejemplo, reconocer lo que eran las estructuras, compararlos con los documentos históricos, y allá vamos con, sobre todo con Barty, que siempre, digamos, es nuestra, ahí la que nos va empujando y que hizo una investigación enorme, buscando, rastreando y ubicando los sitios, que es esta primera etapa. Toda esta línea de frontera de 1860, que llegamos hasta Tapalqué, ¿no? Porque hoy día tenemos límites que son geográficos, sí, pero en ese momento había un arroyo, ¿no? Entonces, no, el que caía del otro lado del departamento, bueno, toda esta línea nos permite también entender toda la configuración de este espacio y entenderlo del otro lado. Por ejemplo, en la Batalla de San Carlos, desde las fuentes o de lo que se contó, el historia oficial se cuenta una historia, y nosotros también trayendo la memoria oral de sus descendientes, la memoria documental, pudiendo mirarlo del otro lado. Es interesante también lo que la antropología puede complementar con la historia y que tiene que ver con la historia de todos nosotros, ¿no?
¿Cómo funciona la teledetección?
Una especialista acá.
Bueno, lo que está haciendo ahora son trabajos de geofísica. Es un aparato con... usa mucho el geofísico. Y lo que hace es que va pasando por el terreno, tiene sus ruedas, tiene su puente de un
positivo. Buscador de metales.
¿Una cortadora de metal?
No. Lo que tiene es una estructura que tiene una pantalla, ¿no? Está mandando ondas en el terreno, y esas ondas va detectando con un electrocardiograma anomalías. Entonces, es toda esta información que este aparato
menciona.
No. Lo que hace este trabajo de geofísica es procesar toda esta información que se va pasando por el terreno. Primero, obviamente, se limita el área donde se va a pasar. Toda esa información después se procesa con software, ahí está realizado. En este caso nos acompaña también el doctor Luis Coll, que se formó, aparte de ser arqueólogo, se formó en todo lo que es sistema de información geográfica, teledetección, geofísica, y todo eso se procesa, y después con los software se va detectando anomalías y se va leyendo ese electrocardiograma, que es el aparato.
¿Es superficial o tiene alguna profundidad?
Claro. Es una metodología que usa la arqueología y es muy invasiva.
Y nos permite registrar, quizá, nosotros venimos 3-4 días y nos permite registrar quizá kilómetros, 5-6 sitios que de la excavación sería usar la hoja de un pajar. Estamos hablando de sitios enormes. Por ejemplo, la Batalla de San Carlos, que nombramos antes, estamos hablando, que también tiene una particularidad con la capa marina, les cuenta lo que es la arqueología de campos de batalla, que es uno de los campos que trabajamos nosotros. Estamos hablando de 6.000 hombres a caballo en un área de hectáreas. Entonces, si no trabajamos con otras técnicas, como por ejemplo la aerofotografía, que también es una técnica de no invasiva, sería imposible, porque podría aguantar siglos. Entonces, hay que adaptarse a las condiciones y a los presupuestos, que es también una de las grandes limitantes. Por eso siempre agradeciendo al apoyo del municipio, que también nos permite y nos aliviana nuestra estadía aquí, porque si no, no se podría. Bueno, hace pocos días tuvimos la marcha universitaria, las universidades estamos con una situación bastante crítica respecto a nuestro presupuesto, y bueno, es importante en estos momentos también el invaluable apoyo de la comunidad y de...
¿Está limitada la batalla de San Carlos? Porque siempre se habló de que eran...
por las pastilladas desde Fortín San Carlos hacia la Calle del Buey.
O sea, lo que se sabe es eso, el monolito está en un sector, claro, en el Paraje de los Cuatro Vientos, que es donde se hace la conmemoración de la batalla, y se tiene una hipótesis sobre que, digamos, de lo que era el Fuerte San Carlos y donde está el monolito, digamos, hacia el oeste, pero bueno, como decíamos, se hizo un trabajo muy intenso de la fotografía y demás, y aparte de la materialidad de este evento bélico es muy particular porque tenemos lanzas, sables y solo algunas armas largas. Entonces lo que más encontramos cuando nosotros estudiamos este tipo de eventos bélicos, el de la arqueología, son los restos de metal. Entonces, las lanzas, digamos, y materiales quizá que se degradan con el tiempo, y aparte de esto, 6.000 hombres distribuidos, entrando y saliendo por la rastrillada, distribuidos en un espacio súper amplio, es como buscar un ojo de pajar. Entonces, no es que no hay posibilidad, sino que se siguen, y se sigue también, buscando nuevas formas de hacer el conocimiento.
Hay algo muy característico de la arqueología en estos términos de lo que son las batallas, las escaramuzas, los encuentros entre personas, encuentros bélicos, que es muy particular porque piensen que son eventos que se dieron en el tiempo y en el espacio de manera muy acotada. Capaz que son unas horas de batalla, unas horas de pelea, o días o semanas, pero eso a nivel visibilidad arqueológica es muy breve, es muy poquito. Entonces hay todo un trabajo interpretativo y también a lo que tenemos en realidad no da cuenta tanto, por ejemplo, otras situaciones arqueológicas, que es la acumulación cotidiana de prácticas, de personas que habitaron y hicieron cosas en el día a día y que eso se traspola a una mayor visibilidad cuando nosotros encaramos el terreno, a un evento aislado en el tiempo y en el espacio que hace que, bueno, que sea mucho más desafiante la cuestión interpretativa e inclusive hallar restos, ¿no? Restos materiales. Y también lo que quería destacar en base a lo que mencionaba Astrid de la teledetección, es que más allá de que estos aparatos contribuyen muchísimo a la investigación arqueológica interdisciplinaria de una manera no invasiva, detrás de todo eso también hay muchísimo trabajo interpretativo por parte de los profesionales de las ciencias sociales. Digo, nos pueden arrojar muchos datos duros, pero hay toda una construcción bibliográfica de antecedentes de la zona y de zonas donde tal vez estaba pasando lo mismo en otro momento temporal y viceversa, que nos ayudan un poco a darle importancia al contexto. Siempre la arqueología, a nosotras nos gusta remarcar esto, que es muy puntual, que es que un objeto en sí solo no nos dice tanto como todo su contexto. ¿Sí? E inclusive su contexto amplio, digo, no es solo la materialidad, son también las tradiciones orales, las memorias, lo que tiene la gente para contar de lo que pasó en el pueblo y en el territorio en el que habita y habitó y habitará tal vez. Entonces es como un panorama bastante más complejo que no solo el dato duro o el objeto por sí mismo aislado nos puede entregar.
Han hablado con las autoridades educativas locales porque mucho se habla de las escuelas de la historia argentina, de la provincia de Buenos Aires, y los chicos, no solo los de ahora, sino de hace mucho tiempo, no saben que a cuatro cuadras de su casa entraban y salían los malones para bueno, lo que fue la batalla de San Carlos.
Bueno, un poco, eso es nuestro propósito aquí.
Tres, cuatro días, dos veces al año. Las autoridades educativas y sí. Los docentes están todo el año acá y no se toca en la currícula nada, ni en primer grado ni en primer año. Bueno, en quinto año.
Exacto. Pasan varias cuestiones. En principio, para eso estamos aquí. Les comento la circunstancia. El 25 de mayo estuvimos dando muchas charlas con chicos de secundaria y también de profesorado, y la verdad que estuvo buenísimo. Por supuesto que venimos a encontrarnos con el sector educativo, generalmente nos presentábamos en el Consejo Escolar. Bueno, esto es parte de toda la rutina que venimos ahora, de hecho ahora después tenemos más reuniones. Pero sí. La idea es un poco articular maneras junto con los docentes fundamentales, que son los que están en el día a día en el colegio, y bueno, ver qué podemos hacer juntos, ¿no? Porque también hay que entender la labor docente, y sabemos que los sueldos son bajos también, yo también soy docente, estamos recargados de tareas, entonces tal vez una propuesta externa, tan invasiva de vamos a hacer esto, no resulta eficaz o plausible en el tiempo, en el espacio de los tiempos que vivimos, entonces venimos un poco a plantear con los docentes y las docentes a ver qué podemos hacer en conjunto para acercar estas memorias a los chicos, que muchas veces se interesan muchísimo. Y un poco ese es nuestro objetivo. Sí.
Bueno, Laura, Laura lo puede decir mejor. Nosotros, en ese contacto que tenemos, si bien los chicos y las chicas que están trabajando y nos dan información, siempre el municipio participó también en pos de lograr más contenido, más información. Básicamente el museo, bueno, lo habrán visto, acaba de cumplir 100 años y está reinaugurado con mucha información, que es básicamente donde nos nutrimos para formar esto y poner cada vez más. Y la idea es seguir trabajando en ese sentido. Las escuelas están viniendo mucho al museo y eso también tiene que ver con esta fuerza del municipio, es decir, vamos con la historia local y con el trabajo que hacemos con los arqueólogos, tanto sean los chicos de Conchel de la parte de Buenos Aires o los chicos de Licuapa, que vienen de la Barría, que también nos ayudan. Los equipos se dedican, como ven en la arqueología, a distintas áreas, digamos, así que el museo no se tiene mucho para informar, para dar, y obviamente la idea es ir construyendo, ellos están terminando los trabajos, como decían, muchos los han terminado, pero bueno, se vienen los 150 años, digamos, de la ciudad, tienen ahí como varios puntos que ya empezamos a trabajar como para poder acercar a la escuela o a la gente cuando no está dentro de la escuela, digamos, que lo pueda ver, así que es parte también del trabajo que venimos haciendo y que vamos a seguir haciendo cada vez más.
De hecho, Laura, contabas, perdóname, que vienen muchos más ahora a los colegios, con muchísimos, o sea, nosotros tenemos mucha convocatoria educativa, con la nueva sala también que se acabó de inaugurar en los 100 años del museo. Tenemos un hermoso espacio para ofrecer, para que las chicas puedan desarrollar su trabajo, y obviamente que sepan que desde el museo pueden contar con nuestro aporte. Tenemos esa suerte de poder convocar los docentes y los alumnos y que ellos respondan ante la información y las convocatorias, entonces estaría muy bueno hacerles saber que tu trabajo, que es tan importante para nosotros, para los que trabajamos en este espacio, puedan contar con ello y con nuestro apoyo, obviamente, ¿no? Desde el museo, un lugar donde se desarrollan tareas educativas, informativas, a la comunidad, y que nosotros tenemos la suerte de contar con un espacio para este tipo de cosas que son conferencias y educativas, charlas educativas que pueden disponer del lugar.
Descubrimos cementerios de las batallas, a ver, de San Carlos, ¿ayudaría en lo arqueológico? Digo, porque generalmente los guerreros, tanto de un bando como del otro, se los enterraba con sus armas y demás. Siempre se ha hablado un montón de lugares, de cementerios, de esas personas que no solamente los indígenas, y sin embargo, es muy poco lo que se ha podido encontrar ahora, bueno, lo que yo preguntaba recién, o sea, ¿no? Encontrar los huesos, uno no sabe hoy a qué profundidad está.
Bueno, todo el tema de la arqueología, los restos humanos, los enterratorios, hay una cuestión ética que ya viene también hace muchos años detrás, porque no dejan de ser personas, no dejan de ser humanos, pueden ser nuestros ancestros, nuestro familiar, y también hay toda una cuestión de pensar, repensar y plantear al interior. Cada vez más se tiende a no serlo, obviamente cuando uno también interviene en un territorio, no solo tiene los permisos legales ante el organismo pertinente, en este caso Provincia de Buenos Aires, el dueño del campo, porque no nos olvidemos que todos estos sitios están en campos privados, pero muchas veces también eso, si no hay buenas relaciones, no hay predisposición, traba. Es una traba y está respetable su propiedad, son cosas que también uno tiene la ley de patrimonio, pero también hay una propiedad privada, entonces tenemos que entender. Y también están las comunidades indígenas, ¿no? Porque tú decís los territorios indígenas o los territorios soldados, no olvidemos que en todo lo que es el espacio fronterizo, la guarnición dentro de los fortines, aunque eran del ejército, o digamos las parcialidades indígenas, como digamos lo que sucedió en Batalla San Carlos, al mando de Parque Cura, hay también personas indígenas a las que también hay que solicitar permiso porque no descansan sus ancestros. Es interesante, es siempre una hipótesis de trabajo. Lo que nos permite, por ejemplo, estos sistemas como el georradar es detectar la presencia de fosas sin necesidad de intervenir. Obviamente, los restos humanos, desde la disciplina, nos pueden dar un montón de información de la persona, del grupo humano, del final, pero ahí está nuestra cuestión ética de pararnos y decir, bueno, qué sentido tiene que cuestiones ya poder ir, que susceptibilidad poder ir y no dejar de pensar que son seres humanos. Seguramente como en muchos museos, ya hay una política a nivel nacional de que no se exhiben ni momias, ni cuerpos, como quizás cuando nosotros éramos chicos y visitábamos los museos y encontrábamos, porque bueno, no es una cuestión de juicio de valor, no hay cosas ni buenas ni malas, mismo con el patrimonio. Son cuestiones que van cambiando con el tiempo, que las vamos ayornando, que las vamos repensando, y también es parte, digamos, de esto, del diálogo entre la academia, la educación, la comunidad y también las identidades, las prácticas, el respeto también a
¿Hasta cuándo están en Bolívar?
En Bolívar, digamos, estamos el día de hoy, que las dinámicas de campaña son muy diversas de acuerdo a agenda. O sea, nosotros teníamos idea de estar 3 días en Bolívar, pero bueno, se agendaba una cosa, se suspendía, entonces estamos yendo y viniendo entre 25 y Bolívar, pero bueno, la idea es volver pronto, el día de hoy, establecer, digamos, todos los la agenda a corto plazo y poder volver con todo, ojalá, acá al museo, a trabajar en conjunto y a la escuela. Así que muchas gracias,
gracias.
Buenas tardes.
Gracias
y a la comunidad de Bolívar.
Bien, José, ahí pasaba entonces la conferencia de prensa aquí en el museo, donde estaba Emilio Leonetti, director de turismo, Laura Bertelli, que es parte del museo, y tres arqueólogas del grupo de arqueología de frontera, bueno, que están trabajando en lo que explicaron, en este trabajo de campo que están haciendo con diferentes métodos para seguir avanzando en esto de reconstruir un poco la historia de la de Bolívar, que como decíamos también, lo decían ellos, bueno, está pronto a cumplir 150 años.
Perfecto, excelente. Bueno, te doy una noticia de último momento y después charlamos un cachitito de otra cosa. De la SUDEDEI Bolívar, allanamiento en Merlo, por hurtos en Bolívar. En estos momentos, personal de la SUDEDEI de Bolívar cumplimenta, una orden de allanamiento por hechos de hurto de modalidad mecheras ocurrido en Bolívar, y se habría secuestrado también mercaderías sustraídas en Bolívar y el automóvil utilizado. Esa es la información de último momento.
Es un adelanto de lo que seguramente después se va a ampliar cuando esté todo terminado, ¿no?
Exactamente, como vos bien decís. Bueno, el otro tema es un tema que me tiene cansado, que es el tema universitario, educación en términos generales y demás, que realmente yo no alcanzo a comprender el por qué la oposición a algunas cosas, no a todas, pero algunas cosas. Yo me pregunto lo siguiente, es lógico que, por ejemplo, ¿no?, en una carrera universitaria haya un alumno solo y 18 profesores para ese alumno. Pregunto, si, perdón, estoy medio atacado de la garganta, pregunto, si en Bolívar se pudo sacar abogacía, porque ya había muchos abogados, ¿no se puede hacer lo mismo en las universidades nacionales? Decir, mira, no, hace falta tal carrera, hace falta tal otra, esta ya no, ¿no se puede? Pregunto, sigo preguntando, ¿cómo puede ser que solamente el 40% de los alumnos hayan aprobado o hayan rendido una o dos materias, el resto no? Pregunto, sigo preguntando, la universidad es no arancelada. No es gratis, porque gratis no, porque la pagamos entre todos, vos, yo,
no, claro,
el carnicero, todos, sí, pagan los impuestos, es no arancelada, cosa que me parece excelente, correcto, perfecto, para que pueda ir todo argentino que quiera instruirse. Me pregunto, ¿por qué no se le puede cobrar a los extranjeros? Si en otras universidades de otros países cercanos se les cobra. Es más, se les ha permitido, se les autorizó a las universidades a cobrar y no cobran. ¿Por qué? No sé, me pregunto.
No sé.
¿Por qué? Pará, que sigo otra pregunta más.
Sí.
¿Por qué hay alumnos que vos lo ves que tienen 30 y pico de años, y rindieron dos materias del primer año. ¿Por qué ese tipo tiene que seguir ocupando ahí un banco? Y tiene que haber un profesor de más por ahí, porque hay 10, 15, 20, 30 o 40 tipos iguales en esa materia. ¿Por qué? Yo creo que es todo irracional, como es irracional lo desde la primaria hasta la secundaria, ¿no? Desde ya, eso sin duda.
Sí, sí.
¿Qué decís al respecto de esto?
No, a ver, hay preguntas que yo no tengo la información ni el conocimiento para responder. El tema de no cobrar creo que está, si no está en la Constitución, hay una ley que no habilita el cobro a extranjeros. Habría que cambiarlo, lo escuché el otro día, por ejemplo, digamos. Ajá. Eso, si se modifica, se puede tranquilamente, como vos bien decís, que se cobra educación o salud, inclusive, en otros países. Después el resto, esto es un debate que surgió ahora, que viene de años, tampoco esto es nuevo, o sea, lo que pasa es que saltó ahora, pero bueno, yo creo que la educación tiene que seguir siendo pública y brindarle las posibilidades a todos de estudiar. Todos no tenemos los mismos tiempos, los mismos ritmos, sí. Sabemos que hay también otras cuestiones y han salido a la luz también, y me parece perfecto que se hagan las auditorías y que salte lo que tenga que saltar, y lo que está mal, y lo que está bien, está bien. Pero la educación para mí es intocable, pero sin negar estas cuestiones, ¿no? Por supuesto.
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con vos. En lo único que yo estoy, digamos, así, que para mí tiene que arancelarse a los extranjeros. Porque los extranjeros, es más, medicina es un desastre la cantidad de gente estudiando extranjera. Se reciben y se van. Se reciben, pero se reciben y se van. Ese es el punto. Ese es el punto. No es que le brindan, digamos, de alguna manera retribuyen lo obtenido gratuitamente en la Argentina. No, se van.
Sí, o habría que hacer como una especie de decir, bueno, el que se recibe a cambio de haber accedido a la educación pública, gratuita y demás, bueno, dejar algo en un hospital, en un, bueno, pero bueno, no, eso no está tampoco establecido.
No, yo creo que en realidad eso no estaría mal, pero creo que lo más conveniente para hasta reducir costos, te diría yo, es que los argentinos estudian gratis o sin arancelar. El extranjero tiene que pagar una cuota. Punto.
Sí, habría que ver lo del costo, ¿no? Porque ¿cuánto puede reducir? Es como decimos ahora, en un presupuesto municipal, ¿qué cambia, comprar dos cortadoras de césped en un presupuesto municipal? Creo que no modifica. Habría que ver los números, por ahí sí, por eso digo, estoy hablando sin información, pero habría que saber bien qué cantidad de extranjeros hay, cuánto se le cobra, cuánto se recauda y qué impacto tiene en el presupuesto de una universidad, ¿no? Por eso, pero se podría plantear, ¿por qué no?
Te aclaro una cosa. ¿Por qué abogacía se dejó de dar acá? ¿Por qué se dejó de dar? Porque hay muchos abogados, pero a su vez tiene un costo.
Sí, a los profesores se les pagaba la cátedra y la estadía a algunos cuando quedaban a la noche.
Entonces, ahí, bueno, es una reducción. Lo que pasa es que muchas veces uno habla de reducción y se piensa que tiene que ahorrarse millones de dólares en cada cosa que hace. Pero en realidad es el gasto de goteo, digamos, ¿no? Ese goteo. Que es lo mismo que cuando vos vas al supermercado y decís, tal marca sale 10 pesos, la otra sale 8. No hay diferencia. No, pero sumale esos dos, si es la misma calidad, esos dos, otros dos, y 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 va a ver que a fin de mes la cosa cambia. O vas a un lugar a comprar una cosa y resulta que en el otro te sale mucho más barato. Lo mismo. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde sale más barato? No sé, me parece a mí que pasa por ahí, aparte de una reestructuración, insisto, ¿no? En lo que tiene que ver con la escuela primaria, la secundaria,
totalmente,
que es un desastre.
Sí, el sistema educativo en general, claro.
Claro, vos fíjate que son 4 chicos nada más que se reciben cada 10 en la secundaria.
Sí.
¿Cómo puede ser?
Sí,
¿Cómo puede ser que solamente 4 de 10 se reciban?
No, hay una crisis importante en el sistema educativo en general, lamentablemente.
Claro.
Y en lugar de acompañar con medidas, se están tomando medidas que alentan a que eso siga así, como fue el nuevo régimen académico de secundaria, donde muchos chicos no están yendo. Van a esperar un año hasta cumplir los 18 para terminar en un CENS el año que viene, que después de un año de discontinuidad hay que ver si vuelven a terminar sus estudios, porque eso no se va a contar. Porque no. Después se pierde el chico ya una vez que es mayor, pero bueno, así estamos.
Sí, sí, sí. Y después van a digamos, a hacer el secundario de mayores, de adultos o de lo que fuese.
Claro, eso.
Que es un secundario que es más liviano que el demonio. Y que te aprueban porque te aprueban. Y entonces, sí, no, pero yo tengo secundaria. No tenés secundaria, hermano. Vos lo que tenés es un papelucho que te lo dieron porque te lo regalaron. Punto. Nada más. Mejor lo vemos. Es así. ¿Viste? Me parece, por lo menos, que es así. Salvo que comiencen a ser exigentes en esos cursos también. Entonces sería diferente. Pero te reitero, se tergiversó todo. Los partidos políticos se prenden cualquiera, Cualquiera, UCR, La Libertad Avanza, PJ, lo que se prenden, haciendo propaganda partidaria en toda movilización que hay. No importa si tienen razón, no tienen razón, si tienen razón a media o no. ¿Qué sé yo? Bueno, la prueba te la da esta última marcha. Esta última marcha fue realmente grande, 120.000. Pero no nos olvidemos de las dos o tres marchas anteriores que hubo muchísima más gente.
Y en la segunda hubo cerca de 400.000,
dice. Exactamente. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso? Bueno, el tema es que, ¿sabes qué pasa? Es como me dice un oyente acá. Y tiene razón, nadie se la juega. Nadie dice la verdad. O nadie dice lo que piensa y lo que siente realmente como tiene que ser. Vos fíjate lo que pasa con el tema Nisman, por ejemplo. Recién ahora se dan cuenta de que tienen que procesar a Fein, al fiscal.
Sí, no.
Recién ahora se dan cuenta. Ahora, a la fiscal habría que preguntarle, a ver, señora, ¿usted por qué, a quién está encubriendo? ¿A quién está encubriendo?
Viene no, con vueltas menos, sí,
¿no? No, a nadie. A nadie, bueno, tiene 50 años de cárcel. No, listo. No, si no, no, si usted dice que no encubre a nadie, tiene 50 años de cárcel. Sí, ahora, si usted es un poco como aquel que dice, bueno, no, yo voy a ser un arrepentido, bueno, que sea una arrepentida.
Sí. Sí, también está la figura, claro.
Claro, la figura del arrepentido, bueno, que sea una arrepentida en este caso y que diga a quién está beneficiando, porque no puede ser. No, hay muchas cosas que cambiar.
Sí. Pero no, hasta que,
a ver, nos importe menos el qué dirán y hagamos y pensemos y opinemos lo que realmente pensamos, aunque estemos equivocados, después veríamos y no, mira, estaba equivocado. Esto va a ser así. Vamos a seguir a los tumbos. Porque,
seguro.
Porque como dice ahí un oyente que me escribió, no se la juega. Nadie se la quiere jugar. Nadie quiere ser verdugo, ni nadie quiere ser, no, mirá, mejor ahí caminamos entre dos aguas y, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, no sé. Ya te digo, me da mucha bronca todo esto, y lo conozco el tema universitario porque mi hijo, por el más chico, por Santiago, ¿no? Sobre todo, más allá de que tengo otros sobrinos, digamos, que también estuvieron en otras universidades diferentes aparte de la UBA. En abogacía estuvo mi hijo, estudiando traductorado público en inglés. Y lo ves, lo sentís. Mi señora trabajó durante varios años en Ciudad Universitaria. Y ella me contaba lo que hacían los alumnos. Y estábamos y era la época militar. Mirá lo que te estoy hablando, era la época militar. Ella trabajaba en depósito. ni siquiera era ahora en democracia, no, en militar y hacían cualquier desastre. Bueno, estoy con mucha bronca. Se nota, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno. Bueno, Tim, ¿qué otra novedad es?
No, está tranquilo.
Pero no, después me dice, me pregunta, mi señora me dice, ¿qué novedad tenés? Ninguna, le digo. ¿Cómo ninguna? ¿Cómo no tenés novedades? qué sé yo. Acá
surgió eso que decíamos de los allanamientos relacionados con Bolívar y después está lo normal de una ciudad, ¿no?
Sí. Acá me pone dos cosas otro oyente que tiene razón. El tema es por qué no se dejan auditar. Hay muchos que no se dejan auditar. No solamente no se dejan auditar. Ayer el ministro de Educación le preguntaba al rector de Rosario, creo que era, ¿por qué no rendían? Desde 2024 y 2025 no hicieron la rendición de algunas cosas. Por ejemplo, ¿no? Y el otro tema también, y esto ocurría, mirá lo que te digo, ocurría hasta cuando mi señora trabajaba allá en Ciudad Universitaria, no te dejan entrar a cursar si se las cantás. Esto es lo mismo. O sea, si vos estás... El otro día, bueno, lo sacaron o le pegaron a un chico que tenía una remera del color de la Libertad Avanza.
De la Libertad Avanza, sí.
Estamos todos locos, digo yo. ¿Cuál es el problema? Estamos todos locos. Bueno, las cosas las ves en el fútbol, ¿no? No puede haber hinchada de los dos equipos.
Visitantes, claro. Sí, bueno.
Yo no sé. Todo esto me tiene muy, muy, muy mal. No por mí, porque yo ya estoy jugado totalmente con la edad que tengo. Pero por mis nietos, realmente. No quiero este país. No quiero este país, quiero decir, en el sentido de que no se hagan las modificaciones que corresponde hacer. No lo quiero. Pero bueno, eso sí, ¿qué quieres que te diga?
Sí, hay que cambiar mucho.
Sí, mucho, demasiado diría yo.
Sí.
Bueno, Tim, te dejo tranquilo, pues ya te...
Dale, Jorge.
Ya te recibiste de psicólogo.
Dale.
Nos encontramos mañana, un abrazo.
Dale, hasta mañana, un abrazo.
Nuestro móvil, Marcelo Tiraroncho.